Vamos a charlar ahora con Daniel Montamat. Daniel es exsecretario de Energía de la Nación y expresidente de YPF. Hola Daniel, Nico, Yacoya Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Nico, un gusto dialogar contigo.
Bueno, acá cuando pasan estas cosas recurrimos a vos para que nos ayudes un poco. Es un fallo que pega fuerte, ¿no?
Es coletazo del fallo
Escoletazo
anterior,
del fallo, tal cual.
sí, de los 16 mil millones, cuando salió el fallo ese, Nico, yo quedé muy preocupado, porque el fallo es contra el Estado Nacional argentino por esa expropiación que se hizo con una serie de vicios, errores, en fin, y con la ética que el populismo quiso rodear todo esto. Pero estaba metido el Estado Nacional. Cuando
Claro.
sale el fallo, yo advertí, YPF no estaba condenada, pero la meten por la ventana, porque en el mismo fallo se dice, bueno, para garantizar esta suma, los demandantes entran a pedir que se puedan embargar ciertos bienes, digamos, del Estado argentino. ¿Y qué bienes había? Y no hay demasiado, porque si no, los fallos estos quedan en el aire y no se los puede
Claro.
ejecutar. Y entonces ahí la meten a YPF por la ventana y dicen, pero son embargables las acciones que el Estado Nacional es propio en YPF, ese 51%. Y yo dije, esto es muy preocupante.
Claro.
Preocupante porque YPF, que tiene que aplicarse al desarrollo del Shale Gas, etcétera, etcétera, celebrar contratos con compañías internacionales para hacer eso, entra en un cono de sombra con esto, que en
Claro.
algún momento puede salir algo como lo que termina saliendo, ¿no? Señores, ese 51% me lo pone en un fondo puente que lo va a manejar el Banco de Nueva York a disposición del cumplimiento de la sentencia.
¿Un
Pues la
fondo puente qué
sentencia
sería,
esa,
Daniel?
Nico, ¿cómo?
¿Un fondo puente qué sería?
Un fondo puente es una suerte de un banco que es el Bank of New York al que se le depositan las acciones esas. ¿Por qué todavía no para ejecutarlas? Porque el fallo de los 16 mil millones está apelado y es la Cámara la que tiene que terminar confirmándolo o no.
No,
Pero
claro.
dice, yo a estas acciones me las tenés que poner en este fondo a disposición para que en caso de aprobarse, confirmarse la sentencia en segunda instancia, los demandantes puedan ejecutar las acciones en ese fondo por la parte de cumplimiento parcial
Claro.
de la sentencia a la que corresponda,
Claro.
¿entendés? Entonces, la primera conclusión a la que yo llego, Nico, es, ¿por qué no esperaron un poquito más? Si ya la instancia de apelación está, de acá un tiempo se iba a pronunciar la cámara esa de apelación, evidentemente que el fondo Bulfo este está haciendo fuerte presión porque dice, bueno, si no tengo nada de qué agarrarme, todas estas sentencias contra el Estado Nacional pasan a ser de cumplimiento medio complicado, difícil, ¿no? Entonces, han presionado para que esas acciones, que obviamente tienen un valor, se pongan a disposición de este Fondo Nueva York.
Claro.
Pero ahí viene el problema, vamos a tener un problema jurisdiccional, Nico, porque por otro lado, en jurisdicción argentina vamos a decir, no, para que el Estado Nacional se pueda desprender de esa acción,
Sí.
hace falta una ley de Congreso. Así que este problema de que la ejecución de contra esta
Ahí te perdemos, Daniel, un poco.
¿eh?
Ahí te perdíamos.
Hola, hola.
Ahora está bien.
Bueno, la ejecución de la sentencia contra esas acciones que el juez ordena que pasen a un fondo puente es también controversial. Y
Claro.
mientras todo esto sea controversial, Nico, evidentemente que a YPF la meten en un brete.
Es muy interesante el rulo que que describís, Daniel, porque la sentencia, digo, la jurisdicción extranjera, en este caso la norteamericana, no puede desconocer los procedimientos de derecho interno. Si fuese un tratado, bueno, eso es otra cosa, Convención de Viena, pero sobre esto, no puede desconocer que no es simplemente te traspaso las acciones, sino que se necesita, como vos interpretás esa ley del Congreso. Y ciertamente no tiene ni este Poder Judicial ni cualquiera otro poder de decirle al Congreso lo que tiene que hacer.
Bueno, ahí se plantea un conflicto de jurisdicciones para ejecutar la sentencia sobre estas acciones, ¿no? Pero mientras tanto, Nico, abrimos una caja de Pandora sobre el futuro de las acciones de YPF.
Justo, ¿no? De YPF, que como bien decías, está relacionada con uno de los motores del desarrollo del país.
¿Te das cuenta?
Y me parece que le abre un capítulo complejo al gobierno en términos de otro de los elementos necesarios para el desarrollo, que es la credibilidad, la seguridad jurídica, ¿no? Porque vamos a ver qué tangente encuentra para cumplir el fallo, ¿no? O lo que entienda de justo del fallo, que es siempre una vocación de este gobierno, respecto de la propiedad. Es bien complejo, ¿eh?
Es complejo, por eso la primera medida que han comunicado, vamos a apelar esto.
Bueno, ahí está una respuesta lógica.
Hay que apelarlo y hay que seguir viendo y cuidado, el fallo de fondo va a ser el de la Cámara de Apelación, que va a confirmar o eventualmente, si llegara a rechazar el fallo de primera instancia de la jueza, o acotarlo en el monto indemnizatorio, claro. Que era la expectativa que teníamos varios, ¿no?
Claro.
Porque el monto de los 16.000 millones toma una evaluación de YPF a una fecha, que si se toma otra es mucho menor, y toma una tasa de interés del 8% acumulado anual. Por eso es que llegamos a esos 16.000 millones de dólares, que por el 50% es más del valor de toda la compañía, ¿no es cierto?
Bueno, eso es una locura, claro. Eso te iba a preguntar, la relación del 51% del paquete accionario, proyectando a partir de esto el valor total y estos 16.000 millones, no me cerraba.
Escúchame, y esos 16.000 millones son por el 25% de las acciones del grupo Estenas.
Claro.
¿Entendés? Así que, más que sobra, multiplicar 16.000 por 4, y entonces cuánto tendría que valer la compañía, ¿no? Estamos hablando del 25%, porque acá todo el juicio este viene, te recuerdo, por el tema de las acciones que compró el grupo Estenas, que no fueron las que se expropiaron. Las que se expropiaron fueron las del grupo Repsol. Y por ese 51% del grupo Repsol que se expropió, ya pagamos más de 5.000 millones de dólares en bonos, que eran con los intereses 10.000 millones de dólares, te recuerdo. Eso ya está pago. Y ahora por estos 25%, por no haber, digamos, llamado a una oferta pública de acciones, como preveía.
Pero sigue siendo, ayúdame a ver si estoy tan descarrilado en la interpretación, sigue siendo el tema del incumplimiento del estatuto.
Incumplimiento del estatuto, sí. Y seamos honestos.
Ahora, el precio de hacer las cosas, Daniel, sin cumplir la ley, ¿no es cierto? La ley grande, la ley chica, que es el estatuto.
El precio de armar estas epopeyas populistas de corto plazo, ¿no? Para la tribuna un tiempito, que después te traen todas estas consecuencias, ¿no? Por eso hay dos grandes responsables de esto, y hay que decirlo públicamente. La expresidenta y su ministro de Economía, Axel Kicillof. Este es un coletazo de ese populismo energético que ahora se traduce en esta nueva incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el 51% de las acciones de Estado Nacional? Yo creo que lo vamos a terminar resolviendo con el tiempo. Estimo hay un margencito ahí de posibilidades de que la Cámara revise los montos de la sentencia y esto traiga otra nueva discusión, pero mientras tanto, bueno, estamos hablando muy preocupados de esto.
Y los montos, siendo como vos nos contás que son, deberían ser revisados, ¿sí? Más o menos fácilmente.
Y bueno, eso es cuando a mí me han pedido algún consejo, intentemos por ese lado, le digo, por el lado de fondo, y bueno.
Y la cosa está mal hecha, estuvo mal hecha.
Estamos
¿sí?
mal
ese
hecha,
es el tema.
Escuchame, vos, son acciones que se utilizan en la bolsa, que representan acciones. que cotiza, y tenés jurisdicción Nueva York, si querés emitir en la bolsa de Nueva York, tenés jurisdicción Nueva York, claro, así que no la podés evitar. Hiciste mal las cosas, te creíste que te iba a burlar, que te iban a indemnizar ellos, decía, por los daños ambientales, y le terminaste pagando el Repsol, y ahora por
una burrada, eso fue siempre una
ahora por el 25% tenés 16.000 millones, escuchame. Entonces yo insisto, machaco en esto, para que un nunca más de todas estas cosas estúpidas que violentaron la seguridad jurídica y nos traen consecuencias que a toda la generación.
Qué bárbaro en esa línea, Daniel, que nosotros no tenemos contra quién repetir, porque ponele que en cadena de repeticiones, ¿no? Ahora se termina debiendo entregar este porcentaje de las acciones en manos del Estado. Ahora bien, ese Estado tendría que poder repetir contra alguien, ese alguien es Kicillof, y Cristina Kirchner no tiene para pagarnos el daño que causaron.
No. Y entonces
no hay manera.
Hemos estado alegando de que son actos soberanos del Estado. Pero bueno, es que en los actos soberanos el Estado tampoco se puede pasar las leyes por cualquier lado.
No, claro.
Entonces, eso tenemos que aprender a futuro, porque la Argentina que cambia va a necesitar muchísima inversión, Nico, y la inversión no viene a un país que tiene el prontuario de incumplimientos que tiene el país.
Ahí nos pega fuerte, en la construcción de una cosa distinta, con todo lo arduo que sea el camino y las idas y vueltas que tenga, esto nos significa un golpazo grande.
Así es.
Bueno, Daniel, te agradezco un montón, como siempre, por la charla y las aclaraciones.
Nico.
Un abrazo grandote. Gusto. Lo mismo digo, es Daniel Montamat, es ex secretario de Energía de la Nación y ex presidente de YPF.